Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos una tarde más de un martes en Habitar es humano. En esta oportunidad, además de nuestra habitual compañía con Alfonso Raposo, nos acompaña el arquitecto Alberto Techidó, arquitecto por la Universidad de Chile desde el año 2000. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2006 y es doctor en arquitectura y estudios urbanos por la Universidad Católica de Chile desde el 2011. Es académico, profesor asistente del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Actualmente es director nacional y vicepresidente de Asuntos Externos del Colegio de Arquitectos de Chile, AG, y es miembro de la Agrupación de Arquitectos y Profesionales por Valparaíso, Plan Cerro, y cofundador de la Corporación Metropolítica. Es editor de Plataforma Urbana desde el año 2007 y ha participado como columnista del diario electrónico El Mostrador y El Mercurio de Valparaíso. Desde el año 2000 ha participado como voluntario del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Muchísimas gracias, Alberto, por estar esta tarde con nosotros y acompañar en este programa.
Gracias, Max y Alfonso, por la invitación.
Bien, la verdad es que, como suele ocurrir con muchos arquitectos, Alberto es un profesional de muchas aristas. Y vamos a tomar solo algunas de ellas para esta oportunidad y dejar algunos cartuchos para otra ocasión. Y nos ha parecido, en vista de la época en que aparecen algunos problemas como los incendios y la vinculación que él tiene, esta doble condición de ser bombero y arquitecto, tomar el tema de los riesgos urbanos y su relación con la arquitectura y el desastre. Entonces, me gustaría, Alberto, que tú nos dieras una primerísima aproximación a este tema. ¿Qué cosas involucra este título que tú mismo le has dado al tema que íbamos a conversar esta tarde?
Bueno, casualmente esta invitación fue poco antes de la suma de incendios forestales que afectaron la región metropolitana. Sí, es cierto que yo soy arquitecto, claro, y también participo en una compañía de bomberos, pero también debo reconocer que la academia ha absorbido gran parte de mis tareas, por tanto no pude sumarme a los trabajos de extinción que se dieron en la zona alta de Peñalolén, en la zona de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde fue la parte más compleja en términos de que la actividad bomberil respecto a zonas urbanas tiene permisos y restricciones. Y en el caso específico del incendio urbano, los bomberos sí actúan cuando hay riesgo de vidas o bienes. Y tienen restricción, por lo tanto, de actuar frente a los territorios que quedan en manos de CONAF, que es la zona de bosque y que requiere acciones de prevención y extinción distintas a la que ocurre con un carro bomba y con un equipo de extinción de voluntarios de bomberos. Entonces, antes de eso ya habíamos puesto este tema, pero sin duda, y vuelve a ser así, un país como el nuestro, que tiene periódicas visitas de catástrofe, que queremos seguir llamando naturales, pero que en realidad ya entran en una condición distinta, cuando empezamos a hacer crecer nuestras áreas metropolitanas, nuestras áreas urbanas, en zonas que con restricción no hemos tenido la fuerza desde la autoridad, la normativa y los instrumentos de planificación para cuidar su ocupación. Porque hoy día se producen encuentros de catástrofe o de esta artificial o antrópica, si le podemos decir ya hoy día, donde ocupaciones de riesgo en quebradas, bordes costeros, zonas de inundabilidad, zonas de remoción en masa, el problema del contacto bosque con ciudad, estamos teniendo repetidas situaciones de choque, en lo cual obviamente nos llama la atención esta periodicidad de la catástrofe, pero también obviamente va prendiéndose la luz amarilla de superar la reacción por eventos de planificación y prevención, que claramente van a demostrar en la conversación que tengamos hoy día, al igual que la arquitectura, ventajas por sobre las acciones reactivas posteriores, que son claramente más costosas, no solo en vidas, que es lo más lamentable, sino también en economía, ¿no? Porque estamos en una constante destrucción-reconstrucción.
¿Cuál dirías tú él es el estado de Chile respecto de este tema? Porque finalmente es un tema país que debiera tener, tú has mencionado algunas de las de las relaciones que establece un tema de esta envergadura con cuestiones de política, con cuestiones de normativa, con cuestiones de planes de prevención y planificación en general. ¿Cuál es el estado del país? Si tú, pensando en la analogía con un médico, ¿cuál sería el diagnóstico?
Bueno, haciendo ese tipo de similitudes, yo diría que uno puede empezar a asociar reactividad versus planificación y prevención con una lógica de subdesarrollo y desarrollo. Porque probablemente tenemos una condición fundacional como país de reacción. En el caso específico, por ejemplo, de las normativas sísmicas post-terremoto, las normativas tsunami post-inundación, los cuerpos de bomberos post-grandes incendios. No tenemos una instalada una lógica preventiva. Eso por muchas razones culturales, la visita del terremoto periódico, que claramente es una de nuestras, acciones permanentes. Estamos acostumbrados a esta cosa que se destruye y se reconstruye. Perdemos el valor del patrimonio porque no resiste, aparte de que, bueno, de otras lógicas de rentabilidad que también han entrado a jugar con eso. Entonces tenemos este desafío fundacional que implica ir superando esta lógica, pero con argumentos, ¿no? Como digo, es un poco lamentable el evento tsunami 2010 Constitución. Es lamentable el evento incendio 2014 Valparaíso con las 3.000 viviendas siniestradas. Pero de algún modo son acciones que resultan de eventos fortuitos que se cruzan, que sea, pero que permiten finalmente una especie de intervención urbana que es incapaz de hacer ni la autoridad, ni la academia, ni el experto planificador, que implica que zonas que deben ser desocupadas por riesgos para las personas están habitadas, ¿no? Uh-huh. Eso nos sigue ocurriendo en gran parte del país. Chañaral al norte con las inundaciones recientes de lluvia, lo que ocurrió en el terremoto 2010 con todo el tsunami, el mismo terremoto con la norma sísmica que sigue mejorando y especializando sus sectores de intervención, lo que ocurrió en Chaitén con el volcán, lo que ocurrió en Valparaíso con el contacto del bosque y la ciudad. O sea, tenemos un territorio que si lo declaráramos en riesgo tendríamos probablemente un 100% de cobertura, y eso implica acciones preventivas como también finalmente las últimas acciones que son un poquito menos, son muy relevantes, pero son reactivas también, que es finalmente privilegiar vías de escape, ¿no? Y senderos de arranque, de inundación. Bueno, todo esto acompañado de una norma sísmica que sí ha funcionado. Hay que ser también, mirar el vaso medio vacío cuando corresponde, pero también entender que hemos logrado una norma sísmica que es ejemplo mundial en términos de edificios siniestrados. Estamos parados en una situación de vías de desarrollo, que es lo que nos hemos planteado como sociedad, y en ese contexto creo que es importante ver dónde están las perillas de ajuste para decir en qué acciones preventivas de planificación, de planes de intervención, en los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, podemos hacer ciertas acciones que permitan entender que es más económico y más ventajoso socialmente hablando y económicamente hablando tomar decisiones preventivas que eviten catástrofes y esta, como decía, acción de desastre y reconstrucción, ¿no? Que estamos en ese permanente pimponeo.
Uh-huh. Alfonso, ¿quieres tú seguir?
Mira, claro, algunos de estos desastres nos tocan, ¿eh? Bueno, desde luego todos estamos perceptivos a los sismos. Claro, pero por ejemplo hay algunos que no tengo experiencia ninguna, digamos. Los incendios. No me ha tocado estar en situación de incendio. Conozco personas que se le ha quemado la casa y es realmente un drama. Básicamente, lo que más lamentan las personas son algo así como las bases de memoria, los registros mnémicos que las familias van haciendo, fotografías, objetos queridos, etcétera. Ahí hay un micro desastre, ¿no? Muy, muy local. Pero no me ha tocado tener contacto. Uh-huh. Y toda mi percepción sobre ese tema proviene de los medios de comunicación.
Sí.
Y incluso uno empieza ya a habituarse a cómo proceden los medios de comunicación. Cómo transforman todo esto en un espectáculo, digamos,
¿no? Sí. Ahora, pero de la trayectoria que tú has realizado con tu estudio, Alfonso, de vivienda, ¿has detectado tú alguna evolución desde el punto de vista de si hay consideraciones preventivas para la ubicación de las áreas de vivienda de los sectores menos favorecidos. Alberto terminaba diciendo algunos detalles que a mí me parece que son sintomáticos de una toma de conciencia nacional. Toda esta señalización que ha ido apareciendo en muchas ciudades, estas prácticas preventivas de estos alarmas que se hacen para ensayar líneas de escape y de fuga o reacción de la ciudadanía. Todo eso yo creo que han revelado, revelan un avance y un cambio de actitud, pero en áreas tan sensibles como pueden ser las de poblaciones de vivienda para sectores de bajos recursos, ¿se ha notado algo que esté comprometiendo las políticas de vivienda?
Bueno, no necesitamos ir muy, muy lejos, ¿no? Estábamos recién conversando de Valparaíso. Valparaíso es como el último gran desastre, posiblemente el incendio más grande que ha existido en el país históricamente. En una zona urbana está específicamente referido al tema de condiciones habitacionales, digamos. Y eso es porque evidentemente hay normativa, ¿no? Los muros cortafuegos han sido siempre una cosa irritante que cuando uno está proyectando, ¿no? Estas cosas que aparecen de repente y que están erosionando la plástica que andas buscando. Ya, finalmente hay que trabajar eso, ¿no? Pero más allá de esas normas, yo diría que sí, hay algunas indicaciones en relación a maderas, hay normas. Inditec, no lo iba a decir.
Eso ya está fuera de norma.
Está fuera de norma. está asociado a la precariedad. Está asociado básicamente a las malas condiciones habitacionales. Mira, una de las pesadillas de los alcaldes cuando se quema una mediagua, porque se queman todas las que están ahí en la toma, digamos. ¿Ya? Es un tema permanente. De hecho, los municipios tienen, por lo menos cuando yo estaba en la Florida, había unas reservas para actuar en esos casos muy prontamente.
Pero a propósito de la mención que hace Alfonso de Valparaíso, Alberto, ahí tú podrías ampliarnos la información, porque fue un caso muy particular. De hecho, fue...
Claro, es un fuego de naturaleza forestal, digamos.
No, pero además entiendo que los afectados principalmente, o en un porcentaje importante, no correspondían exactamente a asentamientos de vivienda formal, llamémoslo de esa manera.
Claro. Entonces, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero creo que era aproximadamente más de la mitad de esas viviendas siniestradas caían en la categoría de informalidad, ¿cierto? De no contar con permiso, no contar con medidas de mitigación. Y sumado, obviamente, a un problema que no es solo la condición de la vivienda y su muro cortafuego,
sino la accesibilidad.
La accesibilidad al carro o la dotación de agua potable, que son otros factores más. Pero eso que es interesante. La estructura urbana o la urbanización, ¿no? Como proceso previo a la edificación, que aquí no iban acompañados. Entonces, hay una cosa ahí con esta manera del habitar, ¿no? Y que más aún en la reconstrucción repite algunas de estas condiciones graves, pese a que muchas viviendas tienen medidas mitigatorias de predio, en términos de remoción en masa, ¿cierto?, de derrumbe, no por ello está logrando una condición urbana de mejor condición para la accesibilidad a carros bombas, para evitar esta muralla de fuego que finalmente fue estos miles de hectáreas quemadas. Entonces, en términos de, si uno tratara de llevar esto a la arquitectura o jugar con la arquitectura de la ciudad, uno podría hacer algunos símiles, ¿no? Por ejemplo, el muro cortafuego. Yo me tocó en algún caso, en algún momento de mi vida, me tocó hacer una regularización de una vivienda donde pusimos los cortafuegos, los dueños de casa se quejaron mucho, dijeron, ¡ay, qué feo, que nos quita sol, que no sé qué! Se quemó una vez el vecino y no había mejor cosa que le podría haber pasado que haber tomado esa medida preventiva. O sea, el muro cortafuego, con toda su carga estética, termina siendo casi secundaria en favor del beneficio que genera, ¿no? Un F60, un F30... una norma que permite resistencia de fuego en cierto tiempo y, por tanto, salva bienes y vidas. Y eso, obviamente la pregunta es, claro, ¿quién es más costoso? ¿El muro cortafuegos, sus costos estéticos solares, si uno quiere plantearlo así, o el costo de reconstruir una vivienda o no poder recuperar una vida, ¿no? Que es finalmente lo que este último medidas plantea. En la ciudad pasa algo parecido, ¿no? Con todas estas medidas de... O sea, no lo digo solo por el caso chileno, tenemos un problema aquí de que es mucho más complejo. El bosque que se quema en Valparaíso es eucaliptus introducido por el mismo, por la misma cultura local durante el siglo pasado. Es decir, no era un bosque local el que se quema, y ese bosque tiene condiciones pirógenas que por tanto funciona normalmente con incendios que regulan el crecimiento de la población del bosque, digamos, de los árboles. Entonces, esto es un choque también, vuelve a ser un choque artificial. No era un bosque natural que estaba ahí y que fue consumido. Fue un choque de intereses también. Ahora, ¿quién limpia los bosques? Tal como un cortafuego en la vivienda. ¿Quién limpia el bosque? Bueno, hay una pregunta pendiente. La norma dice que el propietario se está explotando. Si no está explotando, ¿quién lo limpia? Tenemos posibilidades de accionar un frente interno para que ciertos grupos de empleados públicos con gran musculatura y capacidad puedan ir a limpiar y ayudar en esto. Me refiero incluso a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Que tomen un papel activo respecto a esta problemática interna, más allá de la problemática externa. Pero digo que hay una posibilidad tremenda de aporte en términos de como digo, funcionarios públicos que están con la capacidad y con la alimentación adecuada para poder hacerlo. Lo mismo ocurre con la extensión de fuego respecto a la Fuerza Aérea, ¿no? Que tenemos hoy día todo un problema con la contratación de aviones. Bueno, hay toda una pregunta sistémica, ¿no? De cómo resolvemos una problemática preventiva versus lo que nos ocurre habitualmente, que es esta reacción entre tardía y también como esta petición de favor, ¿no? Oye, ayúdeme, por favor. No, acá hay una misión clara. El frente interno lo tenemos permanente. Somos uno de los 10 países más riesgosos del mundo, según las últimas clasificaciones.
Pero el tipo de incendio, fíjate, yo recuerdo haber visto relativamente frecuentemente noticias de televisión que muestra a Estados Unidos con zonas, porque hay un tipo, parece, de formación exurbial, digamos, los exurbios y los suburbios, ¿no? En que se da un tipo de mezcla entre viviendas, o grandes residencias en realidad, y estas arborizaciones, ¿no? Y recientes, digamos.
¿Eh? Pero...
Lo cual muestra que aún un país con muchísimos recursos, digamos, este es una debilidad.
Sí.
Y parece que tendría que ver con esta idea de estas zonas exurbiales, ¿no? En que se da esta relación.
Ese punto de contacto.
Pero, por otro lado, yo no sé si hay un conflicto de intereses que mientras no se resuelve pueda transformarse en un obstáculo y una paralización para la intervención en estos casos. Me refiero a lo siguiente, en cómo funciona una economía libre de mercado, en donde se rige precisamente por una super libertad de acción económica por parte de los privados, y no entra en conflicto con la necesaria medidas preventivas, normativas, que terminan coartando en algunas áreas esas libertades.
Sí, bueno, es así. Pero fíjate, pongamos el ejemplo del PRES, Constitución, el Plan de Reconstrucción Sustentable de Constitución post 2010, que realiza el equipo del Pritzker Aravena, elemental, ¿cierto?, para ver qué le pasa a esta ciudad. Ese plan, bajo supervisión Mimbu, también tiene obviamente, bueno, no es obviamente, pero para lograr su materialización de plan y de obras, tuvo un componente público-privado. Municipio, ministerio y empresa privada, entiendo, Constitución, Selco, ¿cierto?, ponen dinero para que este plan se lleve a cabo. Dentro de las obras puntuales, nueva biblioteca, nuevos edificios públicos reconstruidos, también está el parque de mitigación costero, que es ribera de río, pero que es por donde entra la ola. En Constitución la ola entró por el río, no entró por la cara del mar. Y ese golpe de ola, que casualmente nos tocó ver en el 2010, cuando estuvimos ahí, nos tocó ir a investigar cómo había pegado la ola, hasta dónde había llegado, vimos un plano pegado en la oficina de la SECPLA comunal, que mostraba el plan regulador del 2001, sin aprobación, estamos hablando del 2010, con una línea roja que marcaba la línea de inundación tsunami. Entonces nosotros preguntamos, oye, mira, esta línea roja la dibujaron hoy día, ayer, porque es la misma línea del golpe de ola. Uno se asomaba por la ventana y veía más o menos que había llegado donde estaba dibujada. La respuesta fue no. Esto está dibujado desde el mismo 2001, cuando asesores científicos japoneses, chilenos, que yo, determinaron la línea de ondación. O sea, ¿qué se hizo en 9 años de gestión municipal? No mucho. El municipio no tiene atribuciones ni económicas ni técnicas para poder resolver ese problema. ¿Qué ocurrió en el borde? Estaba ocupado lleno de viviendas. ¿Qué ocurrió con la ola? Se llevó las viviendas. ¿Qué ocurre hoy día? Hay un parque de mitigación, que es un parque que no resiste una ola probablemente más allá de los 6, 7 metros, pero al menos tiene otras funciones paralelas, que son, primero, si queremos ponernos optimistas, la dotación de espacio público para una comuna que tenía muy poca superficie. Por tanto, duplicó o aumentó considerablemente la dotación de espacios públicos de un pueblo, de una ciudad como Constitución. Pero lo segundo es que es una ocupación de borde que evita la vivienda, que alguna vez sí estuvo ahí, con una acción de espacio público, que es la ocupación de ese borde, desde una lógica también antitoma. Porque lo que ocurre a estos espacios, igual que las quebradas de Valparaíso cuando quedaron desocupadas, es que vuelven a ocuparse fácilmente. Uh-huh. Y lo mismo que le ocurre a los bordes costeros, que cuando están desocupados, se ocupan fácilmente con vivienda informal, pero también con inversiones de alto nivel. Y ahí viene el cruce con el interés inmobiliario. Terrenos costeros son de alto valor. Al año del terremoto 2010 ya se volvían a vender a buen precio los pisos 15 y pisos 20 de los departamentos. Es decir, en un año, dos años, se nos olvidó la catástrofe para volver a vivir en las condiciones previas a él. Eso implica entonces, claro, que cuando logramos que la autoridad se comprometa con una visión respecto al territorio y logra resguardar ciertos sectores de riesgo bajo lógicas de calidad, como espacio público y prevención de desastre, tenemos posibilidades de compatibilizar esto, porque sin duda que el choque de ola no va a reconocer la condición social ni la calidad de la construcción que esté ahí. Uh-huh. Eso es una decisión donde el Estado tiene un importante papel, y claramente eso implica dos cosas: superar el problema de la duración de los periodos presidenciales de 4 años municipales y nacionales respecto a políticas del territorio, que siempre van a superar ese plazo, y segundo, no poner la lógica de beneficio electoral por sobre las condiciones técnicas de ocupar bien el territorio. Es muy difícil encontrar en Chile hoy día un alcalde dispuesto a mover a poblaciones de borde costero o mover a poblaciones de quebrada de cerro, ¿no? Y esa es una decisión que hay experiencia internacional, especialmente el caso de Medellín, ¿no? De cómo se relocalizó a poblaciones con arraigo en el lugar donde vivían, de buena manera reconociendo las problemáticas de la quebrada. Y eso, bueno, creo que es parte de esa pregunta que hacemos desde la academia, uh-huh, pero que estamos permanentemente presionando a la autoridad con que vaya asumiendo estos nuevos procedimientos.
Hay un caso que siempre me llamó la atención en su momento, y bueno, al recordarlo me vuelve a llamar la atención. Es el caso de Chaitén. Chaitén, ¿en qué año fue, Alberto?
Bueno, no recuerdo bien el año, pero puede haber sido 2007.
Puede ser, pero lo interesante de eso para los auditores que no lo recuerdan es que hubo una erupción volcánica, pero que la erupción propiamente no fue la que causa el problema, sino que esa erupción produce un aumento del caudal de un río y ese caudal que arrastra el material de la propia erupción inunda e invade a una población, al pueblo de Chaitén. Pero lo que voy yo con que esto me llama la atención es que hubo una intervención de me parecía de muy alto vuelo la intención de relocalizar el pueblo, y se estudiaron todas las condiciones de territorio y geográfica para encontrar cerca de ese lugar un sitio apropiado. Se construyó el pueblo para esa población y la población descartó ese pueblo y está volviendo a ocupar el pueblo antiguo.
Santa Bárbara, sí.
¿Qué explicación, aparte, cómo se entiende eso?
Bueno, claramente tiene que ver con diversas escalas de conversación, ¿no? Los tiempos, los olvidos, ¿cierto? Volver a condición de riesgo por arraigo, ¿cierto? Donde vivió el antepasado. Hay varias condiciones que explican cómo decidir dónde habitar, ¿no? Más allá del problema de si hay o no hay urbanización o buena construcción. Entonces, el caso Chaitén yo creo que también deja otras lecciones, ¿no? Que de algún modo la mirada desde la autoridad respecto al problema, sin reconocer, quizá, bueno, de buen modo, las redes preexistentes. Puede ser una explicación también donde la gente no solo quiso volver a habitar el lugar donde estaba, sino que probablemente también reconstruir las mismas redes de personas que estaban ahí. Sin duda que acá hay una pregunta para los que pensaron este plan, para los que supusieron que iba a ser posible bajo la lógica de la seguridad. Pero también está el problema de que este tipo de eventos, tal como los terremotos ocurren cada 10 años, 20 años, tenemos terremotos en algún punto del país que es gravitante, digamos, que genera un problema. El tsunami, que también ocasionalmente viene, el problema de los incendios forestales, que está siendo cada vez más repetitivo, y el problema del volcán, que también se mide en esto que se llaman los periodos de retorno, ¿cierto? Que sabes cada cuánto tiempo o para cada cuánta inundación se diseña un proyecto. Si sabemos que el volcán explota cada 50 años, o cada 40, o cada 100, bueno, eso también es un dato que los habitantes toman para decir, bueno, me quedan 49, qué sé yo. Entonces hay una pregunta ahí respecto a esa sobrevivencia en el territorio en riesgo. Chaitén además tenía una condición de colonización, ¿cierto? Sus calles tenían el ancho de una pista de avión, casi permitían, ¿cierto?, un aterrizaje de un avión. Entonces hay una problemática sin duda de tiempos y de maneras de habitar. Y como decía, el caso de Medellín, que creo que es un buen referente, no solo por lo que ha hecho Medellín, una ciudad que tenía los índices más altos de violencia y que además tiene la mitad del PIB chileno, por tanto ya nos sirve como ejemplo mucho más allá del problema puntual de una actividad, porque con menos dinero se están haciendo cosas muy interesantes. Es que se puede lograr con estudios adecuados, con una iniciativa estatal y con un diseño de calidad, ¿cierto? Intervenciones que permiten lo que llamamos la relocalización con arraigo, que es intentar que en el lugar donde se habita se mejoren las condiciones generales y se pueda entender que hay una lógica de habitar con más seguridad, pero también decir que habitando un territorio en riesgo como el que tenemos en Chile en general, también hay variables de pérdida de bienes que no debieran caer en la pérdida de vidas humanas, pero que son parte de lo que nos ocurre. Y por tanto, las vías de escape y la educación de la población frente a los eventos naturales va a seguir siendo también un factor que la autoridad tiene que mantener. Eso ocurre en el norte de Chile, ¿cierto? Está muy instalado el tema de que si tiembla hay que correr hacia arriba del cerro. Eso ocurrió en el norte, pero en nuestro tsunami de zona central ocurrió menos. Hubo gente que no creyó que esto iba a ocurrir. Y ahí están probablemente gran parte de los fallecidos, ¿no? Uh-huh. Aparte de la falla de los sistemas de prevención y emergencia.
Sí, falla de comunicación también, porque hubo informaciones contradictorias, que viene, que no viene. Al final no venía, pero vino. Bueno, fue fatal. Ahora, en el caso de Chañaral y Copiapó, mucho más reciente, ¿verdad? Esto fue el 2014, 2015.
Sí.
Ahí, ¿cuál es el problema? Yo recuerdo también, a propósito de las informaciones que se actualizan con motivo de estos desastres, que se mostraba el caudal del río Copiapó, que creo que llevaba décadas seco, y que entonces no se encontró nada mejor que empezar a ocuparlo. Y creo que se había transformado en una estupenda avenida.
Un parque muy bonito que
claro,
han hecho, sí.
Claro. Y eso, bueno, la naturaleza recupera el cauce normal, aunque haya pasado un siglo, y en realidad esa fue, pareciera, la gran explicación en ese caso. ¿Cómo se toma? Esto requiere mucha educación, porque tú tienes que educar a un país para algo que, como dices tú, puede ocurrir cada 70, cada 80 o cada 100 años. Y no porque vaya a ocurrir en un tiempo distinto del que mi periodo de vida, yo debo seguir conservando y respetando ciertas cautelas o prevenciones.
Bueno, hace unos siglos atrás esto era un problema de prueba y error, ¿no? Uh-huh. Igual que la resistencia sísmica a un edificio. Los edificios que se mantienen de pie hoy día y que podemos llamar patrimoniales fueron los que lograron ciertas condiciones de espesor de muro, resistencia a la tracción, cierto peso de la cubierta. Uh-huh. Hay varios factores que nos hacen decir, el edificio que testeó esto y logró sobrevivir, bueno, es el que marcó pauta para generar la norma, ¿no? Yeah, yeah. Por tanto, muchos edificios también se cayeron. En cuanto a la ubicación de ciudades, también tenemos casos de movimiento, ¿no? El caso Penco, Concepción, es un caso de terremoto, tsunami, que también hizo cambiar de ubicación una ciudad. Y si vamos ya a lo micro, claro, en una ciudad que ocupa un valle, ¿cierto? Y sabemos dónde están los cauces, y en el caso de Chañaral, donde además hay que citar, claro, Antofagasta y Taltal habían durante la década pasada, en el gobierno de Ricardo Lagos, se habían priorizado proyectos de inversión MOP que se llamaron las piscinas aluvionales. y se invirtió mucho dinero en obras que no estaban muy a la vista de los habitantes y que cuando se construían la gente decía, oye, bueno, pero ¿por qué están botando la plata arriba de los cerros, no? Sin embargo, esas obras de Antofagasta y de Taltal fueron las que previnieron la inundación en las lluvias que se produjeron, que sí afectaron a Chañaral y a Copiapó, que no habían hecho ese volumen de obra. Entonces, también hay que entender que, claro, el evento cada 100 años probablemente va a tener condiciones incontrolables, porque uno no puede estar ni diseñando ni habitando una ciudad en la lógica de los 100 años. Probablemente hay otros. Uno tiene que saber que cada 100 años o cada, qué sé yo, si nos ponemos en escala geológica, cada 300 años algo puede pasar que vuelva a marcar grandes cauces de agua o inundaciones de tsunami. Lo que pasa es que hoy día no ocurre cada 20 años, pero esto es lo que, qué sé yo, generó el continente americano, digamos. O sea, uh-huh. Los Andes son un choque de placas, ¿no? Y ese tipo de movimientos ocurren cada 20 años, que son microsegundos en la escala geológica. Entonces es interesante entender que estamos tratando de habitar en ese contexto. De algún modo,
a lo mejor,
en un mundo finito, si uno quiere decirlo, oye, así.
A lo mejor el gran desafío es relocalizar con arraigo a Chile entero.
¿Ah? Bueno,
tenemos eso, que irnos al otro lado de la cordillera.
Es gradual. Fíjate el caso de Iquique. Iquique tiene casi un tercio de su superficie en zona inundable tsunami. Eso es una pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Suspendemos a Iquique? ¿Le quitamos permiso de habitar? No. Es un trabajo gradual en el que detectamos cuáles son los equipamientos, servicios, especialmente servicios de emergencia, que pueden irse gradualmente relocalizando en zonas seguras y luego ir viendo qué pasa con las viviendas, con su normativa de tsunami resiliencia, cómo resisten sismo, cómo resisten inundación, y un proceso gradual. Pero sí, claramente, como partimos hablando aquí, las ventajas de la prevención y la planificación por sobre las reacciones posteriores, que siempre son más costosas.
Estamos conversando con el arquitecto Alberto Techidó sobre riesgos urbanos, arquitectura y desastre.
Ya. Mira, lo que tú comentabas sobre Chaitén. Hubo un tema de erradicación, ¿tá?, como decisión gubernamental. Y como siempre ocurre, las palabras no son solas, sino que tienen otra. Y erradicación tiene otra palabra que se une con ella, que es radicación. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que falló fue la re-radicación, ¿no? Es decir, las familias que vuelven fueron familias que efectivamente no pudieron radicarse, establecer la red de vínculos sociales, ¿ya? De alguna manera quedaron excluidos. Las ciudades son sistemas de inclusión, pero también son sistemas de exclusión, ¿ya? Y a donde ellos fueron, donde sus familiares incluso, finalmente algunos de ellos tuvieron un fracaso de vida, de erradicación. Recuerdo que haber leído algo sobre eso, ¿ya? Y lo mismo ocurrió con la idea de la ciudad nueva. Uh-huh. Sí. Tiene mucho de despotismo ilustre, ¿no? Bueno, radíquense, ¿no? Entonces pareciera que el solo gesto de radicar resuelve los problemas, y no resuelve ninguno, porque son los tejidos sociales, ¿ya?, que sirven de respaldo, ¿ya?, a nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces eso es lo que falló, ¿ya? O sea, por decirlo, me acordé de don Euclides Guzmán, que nos decía, él recordaba que le habían dicho alguna vez, mira, la arquitectura no es así nomás.
Claro.
¿Sí? Y para mí eso me quedó claro, no es así nomás. Es la construcción de esos tejidos, ¿ya? Eso es lo que se está llamando hoy en día gentrificación, ¿ya? Estos procesos inmobiliarios, uh-huh, que finalmente lo que son, desplazan a estas poblaciones, que no tienen forma de re-radicarse.
Pero ese, por otro lado, pareciera que es un problema o una circunstancia endémica a la condición humana. Toda la vida se ha desarrollado de ese modo el proceso de erradicación, de erradicación y de re-radicación.
Claro.
Con los fracasos y los aciertos a los que tú apuntas.
Así es. Por eso, el efecto Trump, ¿verdad? Va a significar para México, ¿ya?, la pérdida, si se realiza, de sus principales fuentes de ingreso. Porque la gente sigue alimentando sus redes sociales desde lejos. Está dispuesta al exilio, al autoexilio, ¿ya?, para fortalecer esas redes donde nacieron. Entonces, hay unas dimensiones entonces, que son socioterritoriales, que están en juego.
Ahora, ¿eso es previsible o no, Alberto?
O sea, no sé si plantearlo como previsible. De algún modo sabemos que casi me hiciste recordar un texto de Ítalo Calvino, ¿no? Hay una historia de Ítalo Calvino que habla de esta ciudad de los hilos, ¿no?
Sí.
Donde todo habitante que caminaba a comprar el pan, a comprar algo, llevaba un hilo. Entonces, ida y vuelta al hilo. La ciudad se hacía tan inhabitable después de un tiempo por culpa de los hilos que tapaban las calles, que se desarmaban las casas, se subían sobre carretas y se iban. Pero los hilos quedaban ahí. Entonces, de algún modo, también es una cosa que muchas veces desde la arquitectura objetual se olvida en términos de la ciudad como sumatoria de elementos, ¿no? Y en esos elementos físicos, tal como dice el profesor Raposo, sí son redes, yo le llamaría casi socioespaciales, ¿no? ¿Dónde me muevo? ¿Con qué me comunico? ¿Qué tipo de interacciones genero? Entonces, trasladar una ciudad de un lugar a otro físicamente o un conjunto de viviendas de un lugar a otro requiere cuidar el resguardo de esas redes preexistentes, ¿no? Lo contaba en el caso de Medellín, que no es 100% exitoso, también hay casos raros, ¿no? Ahí hubo viviendas que en zona de riesgo fueron relocalizadas en sectores cercanos, pero que estaban con menos riesgo de inundabilidad, pero los tipos estaban acostumbrados a tener la cabra pastando y algún tipo de animales. Cuando eso se fue a formato departamento o vivienda de mejor estándar, también se rompió una manera de habitar, ¿no? En todo caso, sí es cierto que hay ciertas maneras de habitar que deben ser resguardadas y hay otras que probablemente deben ser mejoradas, ¿no? Como es el caso de vivir en riesgo o como es el caso, por ejemplo, de muchas veces cuando ocurren estas radicaciones, cuando el habitante no está acostumbrado a la regularidad de la vivienda regulada, ¿cierto? Respecto al pago de cuentas, respecto al pago de gastos comunes. Hay un montón de condiciones que cambian el estado anterior de las cosas. Hay algunas cosas que podemos decir deben reconocerse y hay algunas otras en las cuales el beneficio colectivo debe primar y, por tanto, debemos probablemente dejar atrás algunas malas costumbres de beneficio individual, pero que claramente tienen que acompañar este evento físico, ¿no? Por tanto, son problemáticas sociofísicas o físico-sociales, ¿cierto? Porque hay un cambio del objeto habitar, de la calle, del espacio público, acompañando las relaciones humanas que no pueden ser olvidadas en estos procesos de reubicación.
Ahí, a propósito de esto, Alberto, quisiera que profundizara un poco lo que has mencionado un par de veces en la conversación, el caso exitoso de Medellín. ¿En qué radicó?
Yo diría que ahí, si pudiéramos resumir en tres puntos. Uno es que de partida Medellín cuenta en términos de administración territorial con un alcalde mayor. Eso administra las áreas metropolitanas, por tanto cuando hablamos del alcalde de Medellín no es la misma escala del alcalde chileno en ciudad, porque ese alcalde mayor tiene lógicas de coordinación de situaciones que están en sus atribuciones distintas a las que tiene el alcalde del subsector.
Alcalde menor, llamaría.
Alcalde menor o alcalde de barrio, ¿no? Entonces le llaman ellos municipios también a la alcalde municipal, tiene un escalafón distinto. Pero esa primera diferencia hace que ese alcalde mayor esté preocupado del transporte, de la basura, de la energía y de la planificación del territorio, que le quita esa responsabilidad al alcalde menor. Acá vemos que el alcalde, por citar el caso y de turno, ¿cierto?, el alcalde de Valparaíso, que se le quema la ciudad, tiene muy pocas atribuciones para limpiar el bosque en términos presupuestarios, porque además el problema del bosque en Valparaíso es un problema del Gran Valparaíso, es un problema metropolitano. Aunque él lo limpie, tiene el riesgo de viña al lado o de Laguna Verde atrás, que es parte de su territorio, pero que demuestra que hay una problemática en términos administrativos. Segundo, yo citaría la complejidad o la desestanquedad del Estado, porque una de las acciones relevantes del caso Medellín es el caso del teleférico, ¿cierto? Que todos lo conocemos en sus fotografías, qué sé yo, y que llegó desde el centro de la ciudad a una zona de estándar adecuado a las zonas de más riesgo. Por tanto, se cumplió un discurso que tenía la autoridad municipal que decía lo mejor para los que menos tienen. Bueno, eso, en términos de acción, no fue solo un problema de un teleférico. Ahí hay un teleférico que en su base y en su trazado tiene espacios públicos en su base y las estaciones y remata en un edificio de una biblioteca España, que es un ícono de la buena arquitectura en un barrio vulnerable, además de las vigilancias y otro tipo de acciones urbanas que fueron muy, 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 muy de mucho valor en una ciudad, como digo, que tenía altos índices de violencia. Y ese ejemplo traído a Chile demostraría una imposibilidad increíble de cómo logramos que el Mimbu y el Servio abajo, el Ministerio de Transporte arriba y el Ministerio de la DIVAM arriba con la biblioteca, logren coordinarse para hacer un proyecto. Eso demuestra que esta flexibilidad de planificación local con una prioridad, digamos, de la mejor calidad posible en términos de equipos y proyectos, llegue a resultado, cosa que nos cuesta mucho en Chile. Y el tercer factor, yo diría que es un factor económico, que es el factor de cómo se financia esto. Medellín y Colombia en general es propietaria, Medellín como municipio, propietaria además de los servicios urbanos, de agua potable, alcantarillado, electricidad y entiendo que gas también. Esa propiedad pública de los servicios urbanos genera $500 millones al año en utilidades. Esos $500 millones se invierten en equipos y proyectos. De ahí viene el financiamiento de obras como las que conocemos. Independiente de que el PIB finalmente dividido per cápita da un dato tan distinto como que es la mitad del chileno. Entonces la pregunta en Chile es, bueno, ¿qué pregunta nos hacemos respecto a los servicios urbanos que hoy día están entre privatizados e internacionalizados? Por tanto, aunque son un aporte al PIB, ese dinero está en otro lugar, digamos. Y tenemos municipios que no tienen capacidad de gestión, que se les imposibilita incluso por constitución. La constitución dice que si hay una tarea que puede hacer un privado, que la haga un privado. Por tanto, nos cuesta armar equipos de calidad en el Estado, nos cuesta armar vínculos universidad, municipio, nos cuesta tener dineros para financiar. Y hay una pregunta tremenda respecto a este caso de Medellín, respecto a los servicios urbanos, porque entiendo además que si las noticias son correctas, hace un par de semanas atrás o un mes atrás, dineros de Medellín, de la empresa pública de servicios urbanos, compraron un porcentaje de la empresa sanitaria principal de la región metropolitana. Entonces tenemos a empresas públicas tomando acciones tan relevantes como las que creemos que toman los privados solamente. Acá hay claramente una pregunta respecto a la administración de las áreas metropolitanas, hay una pregunta respecto a la flexibilidad de los servicios, de cómo incorporar multidisciplina y multisectorialidad en las inversiones, y en este tercer punto, una posibilidad de financiamiento de los municipios que hoy día está escondida y que es un debate que creo que hay que generar, porque el caso Medellín está dando pauta mundial de cómo hacer mejor ciudad.
Uh-huh. Ahora, como consecuencia o corolario de ese panorama que nos muestra Medellín, pareciera entonces que en nuestro país está faltando un poco de todo eso. ¿Verdad? Un poco de todo eso, o sea, sobre todo pero flexibilidad administrativa, coordinación, autoridades de mayor escala, con por tanto mayores atribuciones.
Bueno, son gran parte de los debates que están hoy día y que ha recogido, creo, bien en su momento el intento de volver a montar la Política Nacional de Desarrollo Urbano y su aterrizaje a través del Consejo, que hoy día está intentando poner en discusión estos temas. Por ejemplo, con el caso de los planes integrales, ¿cierto? Una manera de planificar que no es el plan regulador, que no es plan, no es de obra, no es de proyecto, pero tampoco es el, bueno, es un poco darle institucionalidad a lo que llamamos estos planes de reconstrucción, por ejemplo, que fueron simplemente proyectos que se les llamó en su momento no vinculantes o planes no vinculantes porque no se sabía qué presupuesto tenían para ser ejecutados y dependían muy ocasionalmente del apoyo privado o de algunas autoridades que estaban por el momento, no tenían continuidad garantizada. Si la Política Nacional de Desarrollo Urbano desarrolla al menos estos instrumentos, tenemos una posibilidad. También la Política Nacional de Desarrollo Urbano está discutiendo sobre los alcaldes mayores. Ya vimos lo que pasó con la elección directa de intendente y los costos que eso tiene. Acá hay otros intereses que se cruzan a la eficiencia, o digamos que son otras eficiencias que están tratando de discutir sobre los cupos, las cantidades, el contrapeso al presidente, el contrapeso a los intendentes nombrados, no nombrados. Bueno, hay otras preguntas. Lo que sí sabemos es que hoy día hemos llegado, después de todo este experimento de autorregulación de mercado que está absolutamente cuestionado, ¿cierto?, a una situación de revisión, dentro de lo cual ejemplos como el caso Medellín, Colombia, mitad del PIB chileno, ponen en jaque absolutamente todos nuestros debates, porque cuando citamos Francia, Estados Unidos, siempre nos refugiamos en que tienen mucha plata. Pero cuando vemos el ejemplo de países donde con la mitad del dinero se está haciendo cosas mucho más interesantes, incluso La Paz, ¿no? La Paz acaba de inaugurar su sexta línea de teleférico en la ciudad. Nosotros aquí todavía estamos debatiendo si en Antofagasta se autoriza, que se despriorizó, si en Iquique quizá, y el único que está autorizado es el bicentenario que conecta el sector de Tobalaba con la ciudad empresarial de Huechuraba, más allá del teleférico recreativo que ya existe en el Cerro San Cristóbal. Pero aquí estamos hablando de el teleférico como un mecanismo de zonas topográficas complejas y socialmente deficitarias, como una herramienta de transporte público. Uh-huh. Entonces, hay una pregunta, ¿no? Y conviene a veces mirar para el lado, salir del exitismo, salir de la autocomplacencia, meterse un poco en la autoflagelancia, pero no castigarse tampoco demasiado, pero decir, acá hay ejemplos internacionales que podemos perfectamente adaptar y que nos permitirían superar estos déficits de una sociedad que hoy día lidera los índices de inequidad y que para ir superándolo requiere este tipo de ajustes, y eso es ceder desde arriba y ceder desde abajo. En cuanto a cómo querer vivir mejor en comunidad.
Alfonso.
Sí. Tal vez yo tenga una visión ligeramente distinta de eso. Tengo la impresión de que Colombia es un país tremendamente, o tan diverso quizás, ¿no? De regiones. Son regiones fuertes, poderosas, con ciertos localismos regionales muy marcados, que se expresan incluso en cómo se viste la gente, o sobre todo en los medios. Me da la impresión de que no es tan centralista como el nuestro, en el sentido de que hay que tener, no se pueden tomar decisiones sin preguntarle a Medellín. No se pueden tomar decisiones sin concitar digamos, esta participación de las distintas regiones. No conozco mucho el tejido sociopolítico, digamos, de Colombia, pero el hecho que hayan tenido una guerra de más de 40 años está diciendo algo. Significa que este centralismo, de alguna manera, ha tenido contrincante. Ahora, yo tengo la impresión que en el caso nuestro, ese centralismo se ha traducido en lo siguiente, en una suerte de... desprotección de nuestros bienes jurídicos, digamos, de nuestros bienes precautorios, ¿ya? Si bien es cierto, las declaraciones generales de cuáles son los bienes que constitucionalmente respetamos y queremos, la protección jurídica de esos principios, de esos valores, uh-huh. Uno podría pensar que hay malos legisladores. Yo creo que no, yo creo que son excelentes legisladores, en el sentido de que lo que hacen es desproteger deliberadamente ya estas correlaciones, estos vínculos, ¿no? estas relaciones vinculantes entre lo que se destaca como un valor y cómo se protege ese valor. Están despenalizados simplemente. Y eso se va haciendo en un tejido que lo permite deliberadamente. Es una forma de exclusión, ¿ya? De aquellos que son, que ven su realidad alterada cotidianamente. Y la posibilidad entonces de, además de un sistema jurídico, uh-huh. que hace que tú tengas que judicializar, ¿ya? Un permiso de un exapre, ¿ya? Que te cambian el contrato. En vez de resolver ese tema, ¿ya? Los montos de judicialización con que trabajan las instituciones de salud previsional, ¿ya? Han ido aumentando. Todo es muestra de un tejido, ¿ya? Que posibilita todo esto. Sí. Estas formas, digamos, desviantes de manejo. Yo, tus esperanzas en la política nacional, yo creo que van a quedar, todos esos bienes jurídicos que ahí se describen van a quedar desprotegidos, porque conviene que así sea. no es que se les olvide, no es que sean que tengan precauciones, que sean poco cautos, no. Están hechos así. Esa es la visión que yo me he ido formando, ¿ya?, de lo que ocurre en nuestro país.
No, sí, yo creo que...
Esa es la explicación.
Comparto, lo que sí comparto es la lógica del statu quo de conveniencia. Todo lo que ocurre hoy día nos conviene, le conviene a alguien, y alguien está forrándose, ¿no? Pero está bien, esa lógica es una. Yo creo que igual, si uno sí es optimismo, y es una lógica evolutiva, ¿cierto? De que si nos preguntamos cómo salir del embrollo también. Es cierto también que Medellín tiene, bueno, no solo Medellín, más bien Colombia, tiene más de 40 millones de habitantes. Nosotros tenemos 17. O sea, Medellín es es gigante, ¿no? Nosotros somos muy pequeños, incluso si lo llamamos a densidad poblacional por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, somos un país pequeño con poca gente. Eso cuesta verlo, pero ellos lo ven perfectamente. O sea, Chile es un país chico, con mucha riqueza mineral, y sin embargo tenemos estos índices de inequidad. Bueno, aceptemos las condiciones del statu quo de conveniencias y observemos. Lo que sí creo que una misión de la academia es meter ruido, mover la oreja, ¿no? O sea, estar en una discusión...
Claro, donde, el ruido que puedo hacer a través del micrófono, ¿no?
Bueno, a través del micrófono, a través de la investigación, de la opinión, hay una tarea, ¿no? Hay una tarea de constatar realidad, y hay una tarea de intervenir sobre ella con opinión, con argumentos, más allá de la frustración, ¿no? Entonces, está bien, pero el caso de Medellín, que sigue siendo un buen ejemplo, sirve porque, como digo, cuando hemos citado ejemplos, en el caso de los bordes costeros, que ha sido uno de los temas que nos hemos metido mucho en discusiones desde la universidad, los bordes costeros, uno cita Baltimore, Marsella, Barcelona, y siempre el refugio es, no, es que hay una idiosincrasia y un producto interno per cápita y mucho dinero que permite que eso ocurra allá y acá no. Yo creo, al menos, que si el ejemplo de Medellín, desde cerca, desde una cultura relativamente adaptativa a la nuestra, una ex colonia española, con los mismos personajes que vinieron a colonizar y qué sé yo, hay una posibilidad de mirarlo con más atención y de tomarlo como caso, porque están dando pauta. Hábitat 3, que se hizo hace pocos meses atrás, hace un mes atrás en Quito, toma nuevamente el caso Medellín. Medellín no, de los últimos 10 años ha tomado todos los premios internacionales de innovación urbana. Bueno, podemos quedarnos mirando desde una lógica observante, o podemos decir de dónde pueden venir los verdaderos ejemplos para generar transformación aquí. Ahí hay bueno, y mientras sea accesible cultural y económicamente, sí, seguro que es lo que tenemos que mirar e intentar adaptar. Ni siquiera una copia, estamos hablando de procesos de cambio que son necesarios. Si no creemos eso, bueno.
Mira, una de los ejes que a mí me parece que puede iniciar un proceso de cambio tiene que ver con la enseñanza. Entonces, yo quisiera preguntar en qué situación está la enseñanza en sus dos escalas, la enseñanza básica y media, y la superior, y sobre todo en la superior, en lo que nosotros nos atañe de la arquitectura, urbanismo, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Están las escuelas tomando parte en esto, para introduciendo estos temas en la formación de los futuros profesionales, de los futuros ciudadanos, en el caso de los otros tipos de enseñanza?
Claro, lo que tú estás tocando es el tema del currículum. Uh-huh. El currículum es el instrumento que define qué es lo que queremos que las personas sean o lleguen a ser. Uh-huh. Lo que queremos que las personas tengan conciencia. Ahora, uno tendría que mirar la historia de los currículum entonces en Chile, digamos. Y tal vez los primeros, que fueron con don Pedro Aguirre Cerda, ¿verdad? Y la aparición de esta legislación, la instrucción obligatoria, ¿verdad? ¿Cuál era el sujeto imaginario que se quería formar? Bueno, desde luego ya no se trata de formar al obrero salitrero, ¿verdad? Analfabeto, indisciplinado, y formar a un sujeto que tiene que trabajar en el mundo fabril, ¿verdad? Entonces, bueno, los currículos estuvieron orientados a crear ese sujeto, ¿verdad? Bueno, después apareció todo la crítica, ¿no? Esta crítica el pensamiento crítico, que empezó a preguntarle a los currículums, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras de dominación que están definiendo estos currículums? La idea de qué es lo que se encubre. ¿Ya? Bueno, es como cuando aparece la modernidad, este preguntarle con el razonamiento crítico, formar un sujeto. Pero también está este momento posmoderno, ¿no? En que, digamos, esta visión de que algo está encubierto, algo está torcido, pero que si somos críticos, lo develamos. Y ahora lo que estamos descubriendo es que no, que el poder se expresa en todas las dimensiones posibles, ¿no? Ahí tú tienes el feminismo, ¿no? Como se ha ido develando todas las estructuras de poder que están gravitando sobre la condición femenina, ¿no? Toda la revisión de lo que hizo el colonialismo realmente, ¿no? Y las herencias que generó. Hay toda una ahora nosotros mismos con este multiculturalismo que se nos sobreviene, ¿no? ¿Qué currículum de la enseñanza media y básica? O los currículums de las élites, que son otras cosas. Entonces, bueno, y esto alcanza también el plano de la formación de la profesión, ¿qué profesional? ¿Ya? El profesional, el profesional ese humanista, o el profesional este racionalista, o el profesional, digamos, neoliberal. ¿Cuál? Entonces, bueno, la pregunta tuya realmente yo creo que le va a la médula del asunto. Es el currículum lo que está en discusión como concepto.
Bien, nos quedan pocos minutos. Alberto, ¿quisieras tú cerrar con un comentario sobre ese punto?
Sí, tu última pregunta. Yo diría que, bueno, nosotros estamos en la academia, estamos en la universidad, hemos visto la aparición de la educación pública, la educación privada en la universidad, que está bien, ha aumentado la competencia, ha multiplicado la oferta, pero también ha metido unas variables nuevas respecto a la calidad de la educación y la calidad de los educandos, ¿cierto? Yo al menos creo que hay un desafío permanente en cuanto a entender que sí, educarse es un derecho y todos deberían llegar en igualdad de condiciones. Hay un problema de la calidad de educación básica, media, ¿cierto? La distribución territorial de colegios, lo que ocurre en otras partes del mundo donde como todos los colegios son de calidad y gratuitos y están bien distribuidos, a ti te obligan a ir al del barrio, no tienes que desplazarte grandes distancias. Hay todo un problema de la ciudad y la educación, el tiempo de acceso, los tiempos perdidos sentados en el auto, un montón de discusiones urbanas que en el caso finalmente de esta persona que intenta ser un profesional pone toda una discusión respecto al resultado y la calidad de su profesión que va a terminar siendo el ejercicio de una profesión en un país, ¿no? Y ahí creo que hay una tarea tremendamente importante de parte de los formadores en cuanto a cómo esta autorregulación de mercado terminó afectando el mercado de la educación y que así le llamamos terriblemente, ¿no? En cuanto a la calidad de los profesionales, que creo que es un debate que no puede ser evitado, porque estamos hoy día en una lógica casi, para algunos casos, ¿cierto?, de que si hay dinero para pagar, se puede obtener un título profesional. Y eso creo que es una pregunta importante. Y en cuanto, ya cayendo en lo específico, de lo que significa la formación de arquitectos, yo al menos repito una cosa que planteé. La universidad como instrumento del Estado para formar personas es, en el caso de las universidades complejas, también un espacio de análisis, reflexión, investigación. Ese espacio de investigación es el paso previo a la política pública, es el paso previo a la autoridad en términos de influenciar decisiones y estar ahí asesorando cómo hacer. Más allá de lo que sí la autoridad en abandono, de alguna manera, con prioridades políticas o electorales, no tiene ni siquiera la vista. Hay una misión de la universidad en ser parte de los debates, en criticar con propuestas, que es una cosa que hemos tratado de hacer nosotros desde la Universidad de Chile, y que creo que es parte de lo que toda universidad tiene como misión. Y por tanto creo entonces también que si los estudiantes son parte de esa comunidad, también son parte de ese proceso reflexivo, crítico, pero a la vez propositivo.
Muy bien. Bueno, ha sido una conversación intensa sobre un tema también muy desafiante creo que da para otros conversatorios de este tipo. Ojalá podamos volver a contar en otra oportunidad con Alberto. Muchísimas gracias por haber acompañado esta tarde. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros esta tarde y nos vemos, Alfonso, el próximo martes.
Gracias, Alfonso.
Mira a dónde llegamos con el incendio.
Ah, sí.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.